Bienvenidos a The Debate. Pues es un espacio de análisis profundo, un lugar donde desmenuzamos ideas desde distintos ángulos y contrastamos perspectivas.
Ajá, exacto. Y donde no nos quedamos con la primera impresión de las cosas, ¿no?
Claro, nunca. Imagínate, hace cuenta que vas caminando por la calle, miras hacia una pared vieja y ves una mancha de humedad enorme.
La típica mancha que parece una cara, digamos.
Exacto. Tu cerebro, casi sin que te des cuenta, empieza a trabajar. Ves un rostro de perfil, ves la silueta de un animal. Tal vez te armas una historia entera donde, si somos estrictamente objetivos, solo hay agua, salitre y concreto.
Sí, es pura supervivencia evolutiva. O sea, la mente intentando ordenar un mundo que por naturaleza es impredecible.
Totalmente. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando ese caos no es un simple accidente en la naturaleza, sino una obra de arte abstracto?
Uf, ahí la cosa cambia por completo.
Y más aún, ¿qué sucede cuando el artista te entrega una palabra, un título súper específico, para condicionar exactamente lo que debes ver en esa marea de colores?
Fíjate que ahí entramos en un territorio fascinante, que es el de la sugestión pura.
Ajá.
En el momento en que le pones nombre a la mancha, dejamos de ver la pintura por lo que físicamente es, pigmentos y polímeros, y empezamos a ver, nuestras propias proyecciones psicológicas.
Claro, guiadas por la narrativa del autor.
Completamente guiadas por esa idea que el autor nos acaba de implantar.
Exactamente. Y ese es el epicentro de nuestra discusión de hoy. Para quienes nos escuchan, vamos a sumergirnos de lleno en la obra Adolescente, una pintura de acrílico vertido sobre lienzo.
Una pieza súper interesante, por cierto.
2021 y un dato clave en el estudio taller del autor Jairo Duque, ubicado específicamente en Whittier, California.
Así es, en Whittier.
Entonces, la pregunta central que vamos a desmenuzar aquí es vital para entender el arte de hoy. En el arte abstracto, un título con tanta carga conceptual como Adolescente logra conectar genuinamente el caos material de la pintura fluida con la realidad de la juventud contemporánea.
O, por el contrario, estamos ante una simple imposición narrativa.
Exacto. Es una especie de chaleco de fuerza intelectual que el artista le pone a un accidente puramente físico.
Que es, al final del día, una de las tensiones más clásicas y ricas en el arte contemporáneo. La eterna batalla entre la forma visual y la palabra escrita.
Así es. Y para poner las cartas sobre la mesa desde el inicio, mi postura, y estoy muy convencida de esto, es que en esta obra en particular no hay ninguna imposición.
A ver, explícame eso.
Sí, a lo largo de esta charla argumentaré que las restricciones físicas del lienzo y el comportamiento del material plasman de manera orgánica y yo diría magistral la presión y el agobio de la juventud actual.
Y yo lo veo desde una trinchera muy distinta. Yo defenderé que la obra es, en realidad, un ejercicio sobre la pareidolia y nuestra necesidad de encontrar significado en el caos.
O sea, le quitas el peso sociológico.
Es que para mí el concepto de juventud en este cuadro es una lectura forzada a posteriori por el título.
Bueno, empecemos por los cimientos de la obra, por cómo fue hecha, porque creo que ahí está la clave de todo. Si observamos la ficha técnica, nos revela algo crucial sobre el proceso en ese taller en Whittier, California.
¿Te refieres a la técnica del vertido, supongo?
Exacto. Estamos hablando de pintura acrílica Liquitex vertida directamente sobre lienzo. Cero imágenes de referencia. Cero planeación estructural.
Ajá, pura fluidez.
Y el hecho de que no exista un boceto previo me demuestra que la metáfora no es forzada. Emanó del propio proceso.
No sé si estoy tan de acuerdo con que emane del proceso, pero sigue.
El propio autor menciona en su texto cómo, mientras este acrílico fluido se desplazaba, apareció, y lo cito, un perfil de rostro desfigurado. Al tomar la decisión de no borrarlo, capturó la crisis exacta de los chavos de hoy. Son jóvenes que se sientan abrumados, solos en medio de la multitud.
Yo lo abordo desde otro ángulo completamente distinto. Fíjate en la confesión del propio texto del autor, donde habla explícitamente de la tensión entre abstracción y significación.
Ajá, pero eso apoya mi punto.
Espérame. Él menciona la necesidad humana de reconocer algo en el caos. Al titular una obra abstracta generada por gravedad con un nombre tan cargado, el artista toma un atajo conceptual.
¿Un atajo? Yo creo que es una curaduría del accidente.
Ese perfil de rostro desfigurado, que decidió no borrar, es solo una mancha. Somos nosotros, guiados por el título, quienes le otorgamos la fragilidad y la intensidad de la adolescencia.
Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva distinta. No me convence que lo reduzcas a una simple mancha porque ignoras cómo esas propiedades físicas imitan la realidad sociológica.
A ver, convénceme.
Ponte a pensar en un joven estadounidense promedio hoy en día. Materialmente, tal vez no padece necesidades básicas.
Claro, tienen techo, comida, tecnología.
Exacto, lo tienen todo en lo material. Pero muchos de estos chavos crecieron al cuidado de una trabajadora, muchas veces una inmigrante indocumentada.
Sí, con su propio drama familiar a cuestas, claro.
Precisamente, mientras sus padres estaban enfocados 100% en sus negocios y en el éxito material. Ese abandono, esa soledad profunda en medio de una multitud de estímulos, es una juventud deprimida y sin propósitos.
Es un análisis sociológico muy profundo, te lo concedo, pero estás construyendo toda esta narrativa a partir de pintura derramada.
Déjame terminar la idea, porque el enfoque es más global todavía. Son chavos que no tienen certeza de su futuro cuando miran un mundo revolcado por guerras y crisis.
Crisis generadas por la codicia, me imagino.
Sí, por la codicia y no por la cultura o el desarrollo civilizado. Toda esa información tóxica, ese agobio, es lo que yo veo reflejado en la técnica donde los colores se superponen y se contaminan.
Es que, fíjate, me encanta cómo lo describes, pero cuestiono totalmente la intencionalidad emocional. El acrílico vertido por su propia naturaleza física siempre se va a desplazar y empujar a sí mismo.
Pero eso no invalida el mensaje.
El agobio no es del adolescente, es del material. Tienes colores pesados hundiéndose, polímeros expandiéndose. Es química, no existencialismo juvenil. Atribuirle todo eso es subestimar el papel del accidente del material, que el autor mismo menciona.
O sea, lo que me estás diciendo es que el material es mudo por sí solo.
No mudo, pero responde a la física, no a la geopolítica.
Límite espacial, el formato mismo de la obra. El texto conecta el encuadre de la pintura con una sensación de estrechamiento. Lo define como una juventud presionada, contenida, sin bordes amplios donde desplegarse con libertad. Y te pongo una analogía.
Échale.
Imagínate meter a 5 adolescentes llenos de energía y angustia en un elevador pequeño, de 1 metro por 1 metro.
Ok, claustrofobia total.
La tensión insoportable de esa escena no viene solo de los chavos, viene del hecho de que las paredes son de acero y no ceden. Ese elevador es este lienzo. ¿No es acaso el borde físico del cuadro una restricción tan real y asfixiante como las presiones sociales y el ritmo acelerado para un joven hoy en día?
Lo siento, pero no te compro esa idea. Déjame decirte por qué.
A ver.
Está padrísima tu metáfora del elevador. De verdad que visualmente funciona, pero hay una discrepancia fascinante en el propio material base.
¿A qué te refieres?
Fíjate bien. La ficha técnica indica un formato de 20 por 10 pulgadas. Sin embargo, el texto de análisis menciona que la serie es de aproximadamente 10 por 8 pulgadas.
Bueno, puede ser un error de catálogo.
Más allá de eso, lo que evidencia es que romantizar el límite del formato como una prisión metafórica para la juventud es una justificación retroactiva.
No estoy de acuerdo. El borde sigue siendo un borde.
Pero cualquier lienzo pequeño limita al acrílico fluido. Si usas un formato de 10 por 8 o de 20 por 10, la pintura va a chocar. El estrechamiento es del cuadro, no de la juventud acorralada.
Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva distinta sobre el color, porque ahí también se ve la opresión. La paleta de esta obra no busca la armonía clásica.
No, para nada. Es muy saturada.
Es excesiva, vibrante, incluso contradictoria. Los verdes, amarillos, rojos y negros que disputan el espacio son el reflejo exacto de esa mente adolescente bombardeada por información de la que hablábamos.
Hay saturación visual, es innegable.
Hay belleza, pero sobre todo hay agobio. Es el síntoma visual de estar solo en medio de la multitud.
Acepto que la saturación visual choca durísimo, Para quienes nos escuchan, es una explosión de colores peleando por espacio. Pero insisto, el agobio es de la materia física intentando ocupar un espacio bidimensional limitado.
Es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera. Retomemos el texto, porque la obra no busca idealizar la adolescencia.
Ajá.
Busca mostrarla como un, cito, territorio de intensidad y fragilidad simultáneas. Destaca que la pintura se sostiene en la tensión entre lo que parece emerger y lo que se disuelve.
Y eso aplica a la física también.
Pero es la definición perfecta de la identidad juvenil en formación. Todo pasa al mismo tiempo en el mismo espacio.
Es un argumento convincente, lo admito. Pero, a ver, ¿has considerado el panorama completo de la serie?
¿El contexto de las demás obras?
Exacto. No podemos analizar adolescentes metidos en una burbuja. Las siguientes obras de esta serie toman nombres al azar o de pueblos del Valle del Cauca, en Colombia.
Sí, lo menciona el material.
Si la primera obra es un tratado existencial y la siguiente se llama, digamos, Buga o Palmira, esto demuestra que la relación entre la palabra y la forma es deliberadamente friccional. No es un tratado psicológico absoluto.
¿Entonces crees que es solo un juego?
Digo que adolescente es solo el umbral conceptual. Es una abstracción que se arriesga a decir algo sin imponerlo. Jairo Duque nos demuestra cómo un título nos hace ver la depresión juvenil donde físicamente solo hay capas de Liquid X.
Entiendo hacia dónde vas, pero afirmar que es solo un juego conceptual me parece restarle muchísimo peso a la experiencia visceral.
No le resto peso. Simplemente ubico el peso en el espectador.
Yo reafirmo, a modo de síntesis, que la pintura adolescente triunfa precisamente porque esas condiciones físicas creadas en ese estudio de Whittier lograron sintonizar orgánicamente.
¿Sintonizar con qué exactamente?
Con la experiencia visceral de la juventud contemporánea. Esa juventud abrumada, contenida, sin propósitos, de la que hablamos. La pintura sin referencia, el límite asfixiante del lienzo y el caos del color, todo funciona en conjunto.
Y yo concluyo que la grandeza de la obra radica en desnudarnos a nosotros mismos.
Como espectadores.
Exacto. El cuadro nos demuestra que no toleramos el caos puro. Necesitamos desesperadamente anclarnos a un título para convertir manchas de pintura en un espejo de la fragilidad humana.
Bueno, en algo tenemos que coincidir hoy. Y creo que es en que la obra fascina precisamente por ese diálogo constante e irresuelto entre el accidente del material y la conciencia del gesto.
Totalmente de acuerdo. El arte abstracto siempre requiere que el espectador complete el significado. Y bueno, la invitación queda abierta a la audiencia para explorar el resto de la serie vinculada al Valle del Cauca.
Sí, para seguir cuestionando esa tensión entre la forma y la palabra y ver qué más descubrimos en el caos.